Ella es periodista, la pueden seguir en Twitter. Viene cubriendo todo lo que tiene que ver con los juicios y sobre todo también los juicios de lesa humanidad. Y a partir de investigaciones que nos cuente Luciana, pero surgió este artículo de Página 12 donde habla de Isabelita, de infiltrada en Madres a formadora de nuevos espías. Luciana, andás por ahí. Gisela Busanich te saluda. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Gisela? Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, muy interesante este artículo. ¿Cómo surge? ¿Cómo te enterás de que había una Isabelita infiltrada en estos tiempos en donde empezamos a conocer el pasado, pero que no dejamos de tener en cuenta que hay muchos infiltrados hoy? También es una forma de las fuerzas de seguridad y fue una forma muy tremenda de la dictadura.
En realidad me enteré porque me puse a averiguar qué era el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal a partir del estreno de la serie IOSI, ¿no? Porque IOSI era un integrante de este organismo. Y hablando con distinta gente que fue recabando información, me contaron la historia de la infiltrada de Madres de Plaza de Mayo, que en algún momento ya había tenido una referencia a este caso, ¿no?, con todos estos detalles, porque se había presentado una denuncia en 2013 por parte del Ministerio de Seguridad cuando estaba a cargo de Nilda Garré, porque encontraron el legajo de una mujer que decía básicamente que había estado infiltrada en Madres de Terroristas. Esa era la forma en la cual la Policía Federal, el Ministerio del Interior, se refería a las madres en el año 81, 82.
Madres, ¿no?, de Terroristas.
Exactamente. Y buscando, porque, bueno, cuando empezás a hacer como el ejercicio periodístico, vos decís, tengo que estar 100% seguro de que está hablando de Madres de Plaza de Mayo. Me puse a revisar los archivos que, cuando desclasificó Cristina Camaño en la AFI, le entregaron a Madres de Plaza de Mayo. Y ahí había un parte de la CIDE de entonces en el que daba cuenta de toda una discusión que se armó cuando la Policía Federal prohibió una marcha de las madres y en el decreto de prohibición se refería a ellas como madres de terroristas. Así que bueno, no había demasiadas dudas de que estaban hablando de las madres de Plaza de Mayo.
Y ahí, porque entonces, vos te diste cuenta que, la verdad, yo sí es una de las mejores series que hay hoy en Argentina, bien realizada. Se basa en el libro de Miriam Lewin y habla de este espía que se infiltró de la Policía Federal dentro de la comunidad judía.
15 años.
¿Cuánto?
No, Rari, 15 años estuvo infiltrado.
Bueno, y también en tu artículo, entonces, bueno, a partir de ahí, del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, es cuando Luciana empieza a investigar, y también traes a otro hombre que estuvo un montón de años en un medio comunitario. Yo trabajaba en la Central de Trabajadores Argentinos y lo conocía, por ejemplo, venía a buscar información, y hablaba de el pelado Balbuena, que finalmente, hace unos años, descubrieron que también era un servicio.
Claro, él también era integrante del Cuerpo de Informaciones de la Federal. Las historias que vamos conociendo del Cuerpo de Informaciones tienen que ver con gente que hacía inteligencia infiltrándose durante muchos años. Esto es un fenómeno que en el Reino Unido, por ejemplo, saltó hace un tiempo de los spy cops, ¿sí? Policías que se infiltraban durante años, se casaban con gente, bueno, hacían nuevas vías y seguían recabando información. El Cuerpo de Informaciones parece tener la misma característica, que es introducir gente en distintas organizaciones para recabar información durante años, meses, lo que fuera. Pero tiene esta particularidad. Balbuena, mientras estuvo infiltrado en la agencia Walsh, lo hizo durante 10 años. Y yo retomo la historia de Balbuena porque, revisando su legajo, se veo que en algún momento había sido calificado por Isabelita, por esta mujer que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo, porque además de, bueno, ella estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, esto aparece en su legajo, y además es mencionada por otro agente que es detenido en el exterior, y cuando le preguntan por las monjas francesas, él dice, sí, la Federal tuvo una intervención en ese operativo, había una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, que estaba metida en los grupos que se reunían en la Santa Cruz. Y Bueno, Isabelita siguió haciendo carrera en el Cuerpo de Informaciones. En el año 97 pasó a ser la jefa de estudios de la Escuela Federal de Inteligencia, que es donde se forman todos los agentes de inteligencia que ingresan a la Federal. Y en algún momento, en el año 99, si no me equivoco, se cruza con Balbuena y lo califica porque él está haciendo un curso superior de inteligencia. Así que estas historias de estos espías que fuimos conociendo de alguna manera se entrecruzan, ¿no?
Hola, Luciana, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck.
Hola, Ingrid, ¿cómo va?
Hay un par de cuestiones. Primero, esto de poner también el foco en que había mujeres infiltradas, ¿no? Porque se habla cuando uno piensa o pensamos en agentes de inteligencia, estamos pensando siempre en varones. Y vamos a visibilizar, también había mujeres haciendo este trabajo horrible, pero había mujeres haciéndolo, por un lado. Preguntarte si pensás que tenía algunas características particulares esta cuestión de ser mujer en ese ambiente. Y lo otro es también destacar esto de que siguieron trabajando durante la democracia, ¿no? El aparato represivo siguió trabajando.
Claro, lo demuestra
Yossi, inteligencia,
¿no?
Lo demuestra Yossi, lo demuestra Balbuena, lo demuestra esto que estás contando de Isabelita y otros casos.
Sí, totalmente. Hay varios puntos, ¿no? Me parece que la actividad de inteligencia le dio un rol más importante a las mujeres justamente porque generaba menos sospechas también, ¿no? Que se acercara a una mujer, a un grupo de mujeres, que en el caso este eran las madres, que estaban pidiendo por sus hijos y sus hijas desaparecidos por la dictadura. Pero también viendo un poco los legajos que fueron analizados, ves que hay otras mujeres, no sé en qué actividades, pero sí había muchas integrantes femeninas del Cuerpo de Informaciones. Bueno, sin ir más lejos, si vemos la serie Yossi, Natalia Oreiro, la jefa de Yossi, era una mujer que había ocupado un cargo muy importante en la estructura, ¿no? Y sobre que siguieron actuando en democracia totalmente, porque el decreto, ¿no? La ley orgánica del Cuerpo de Informaciones nunca se modificó. Y si vos la lees, es impresionante porque, entre otras cosas, le concede al jefe de policía la posibilidad de mentirle a un juez si le preguntan si tal persona integra o no el Cuerpo de Informaciones, ¿no?
Tremendo.
Se rige con el secretismo total. Y el otro día buscando, también me di cuenta que Isabelita siguió dando clases en el Instituto Universitario de la Policía, al menos hasta 2019, ¿no?
¿Y se Así sabe que... quién es Isabelita?
Sí, claro.
¿Y las madres que se pudieron enterar, la conocían?
Yo con quienes consulté no tenían, no la tenían identificada, pero lo que hasta ahora no sucedió, que por eso no se ha mostrado ni la foto ni se ha dicho la identidad, es que haya una identificación en sede judicial, ¿no? Porque cuando se denunció en 2013, el juez hizo algunas medidas, pero no hizo una ronda de reconocimiento, como para decirlo de alguna manera. Y ahora lo que se está viendo es si el fiscal Tayano y el juez Ariel Lijo reabren la investigación, la desarchivan y se puede hacer una identificación de esta mujer, ¿no? Para ver si alguien la recuerda, porque no solamente son las madres, sino también otros integrantes de organismos que por ahí o se reunían en la Santa Cruz o participaban en esas actividades y pueden reconocerla.
Sí, no podemos dejar de nombrar a Astiz, que no era un infiltrado de la Policía Federal, pero sí de las Fuerzas Armadas, ¿no? El Ángel
Exacto.
Rubio, ¿no?
Que fue... El Ángel Rubio, y incluso en el juicio de la ESMA, ¿no? Cuando se tratan los secuestros de la Santa Cruz, que estamos hablando de, bueno, los secuestros de las tres fundadoras de Madres y de las monjas francesas, junto con otros activistas de derechos humanos que se reunían en esta iglesia, declara el Tigre Acosta. ¿Y qué dice el Tigre Acosta? Había una directiva nacional desde agosto del 77 para vigilar a los organismos de solidaridad. O sea, para la dictadura, desde agosto del 77, eran un blanco de inteligencia. Con lo cual, no solamente iba a la Marina, no solamente iba a la Federal, iban todo el resto de las fuerzas, ¿no?
Luciana, y vos seguís de cerca también los juicios de lesa humanidad. ¿Cómo estás viendo todo este proceso? Por ejemplo, acaba de comenzar el Guerrieri 4 en Rosario. Todos los lunes se hacen audiencias. Hay veces que va más gente, otras menos. Y va a ser un juicio largo. Hay algunos sectores que piden juicios más cortos. ¿Qué opinás de esto y cómo ves el proceso de justicia respecto a la última dictadura cívico-militar?
Yo creo que el proceso de justicia está consolidado. El problema que tenemos es que los juicios cada vez demoran más tiempo, ¿no? Y el problema ahí claramente tiene que ver con que se mueren los imputados, pero se mueren también, sobre todo, quienes tienen que testimoniar y quienes están esperando justicia. Y acá hay algunos problemas históricos que tienen que ver, por ejemplo, con las conformaciones de los tribunales. En La Plata, que es una jurisdicción recontra importante para las causas de lesa humanidad, el tribunal que tiene a su cargo la mayoría de los expedientes, que tiene que hacer la mayoría de los juicios, no tiene una conformación, se conforma con subrogantes. Entonces, esto también demora, esto hace que un juez tenga que compatibilizar, por ejemplo, su agenda en Comodoro Py con su agenda en La Plata para poder hacer las audiencias, y todo esto se demora muchísimo más. Y me parece que después la otra gran cuestión es todo lo que falta investigar, y que los tiempos hay que acelerarlos porque no se va a llegar. Y un último punto me parece que tiene que ver con las instancias de revisión. ¿Cuánto tarda la Cámara de Casación en revisar algunas sentencias? ¿Cuánto tarda la Corte Suprema? Esto ha sido objeto de reclamos de organismos de derechos humanos, de organismos internacionales. Porque si la Corte Suprema se toma 8 años, por ejemplo, o 6 años en revisar un fallo sobre Carlos Pedro Tadeo Blaquier, para poner un ejemplo bastante gráfico, es muy probable que una persona que cuando fue indagada tenía más de 80 años, después no se pueda sentar en el banquillo porque no va a estar en condiciones. Entonces, estas demoras de la justicia lo que hacen es que no haya justicia, ¿no?
Gracias, Luciana Bertoia, por esta charla con Radio Nacional. Gracias por traer a la luz este lugar, ¿no? El Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, que tenía infiltrados, que se infiltraron durante la dictadura, pero también durante la democracia. Y esta mujer, Isabelita, que estuvo hasta el 2019, me decís, es tremendo, porque ella era la que formaba a los nuevos agentes de servicio, ¿no? Que se iban a infiltrar y quizás están infiltrados en otros lugares. Así que me pareció un hallazgo este artículo y vamos a seguir leyéndote para saber de Isabelita, y lo queríamos compartir con los oyentes. Muchísimas gracias, Luciana.
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande.
Beso grande. Era Luciana Bertoia, periodista de Página 12. La pueden seguir también en Twitter. Es interesante lo que va contando de todo el proceso de justicia que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, pero también con otros temas como este, ¿no? Una infiltrada en Madres y formadora de nuevos espías.